A ver si lo consigo, que estoy intentando hablar con mi compañero Javier Espinosa. Está en Jersón, en Ucrania. De momento, mal asunto. Por teléfono imposible, parece que internet no funciona. Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí, a ver si se estabiliza la línea para escucharte un poco mejor. ¿Dónde te pillo ahora mismo, Javier? Porque antes me contabas, lo poco que hemos podido hablar, que la situación es tan precaria que si te mueves solo unos pocos centímetros, esto se corta.
Sí, estoy hablando desde dentro del hotel donde tenemos un generador que funciona de 6 a 9 y a partir de ahí ya no tenemos electricidad. El problema es que las conexiones telefónicas son muy inestables porque los rusos volaron las torres de comunicación de la ciudad antes de irse y entonces la señal va y viene. Entonces hay solamente algunos puntos en los que hay mejor conexión. Ha ido mejorando con el paso de los días. Al principio cuando llegamos no había ningún tipo de conexión. Solamente había los teléfonos satélites, pero bueno, todavía la mayoría de la población no tiene conexión telefónica, ni electricidad, ni agua, ni calefacción. O sea, nos decía el gobernador que solo un 5% de la población tiene ahora mismo electricidad.
Claro, y si a nosotros nos está costando hablar brevemente para hacer esto, para grabar este podcast, no me quiero ni imaginar lo que le está afectando a los habitantes de Jersón, que además no tienen agua, no tienen calefacción ahora que se nos ha echado encima el invierno y que viven, pues eso, calentándose con madera y tirando de generadores. Esa es la situación en Jersón. Voy a seguir hablando con Javier Espinosa, que es el enviado especial del mundo a Ucrania, de lo que está sucediendo precisamente allí. Soy Javier Attard y hoy es miércoles, es 30 de noviembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Esas son algunas de las cicatrices de la Jersón liberada, porque efectivamente los rusos salieron de allí hace cosa de menos de un mes, gracias a la ofensiva del ejército ucraniano que tantos éxitos le está dando a Ucrania y que tanto territorio está recuperando del territorio que precisamente estaba ocupado por Rusia desde el comienzo de la invasión. No hay luz y así es imposible hacer una vida normal, eso creo que todos nos lo podemos imaginar, pero es que una de las imágenes más llamativas, estamos escuchando ahora ese sonido, es la de los médicos trabajando con linternas con todos los heridos que todavía quedan en la ciudad, que son muchos. Porque Rusia, eso sí, está castigando a Jersón tras su liberación. ¿Cómo se ve ahora que estás por allí la ciudad, Javier? ¿Está, no sé, está arrasada?
No, no, no. La ciudad está bastante intacta en el sentido del castigo a nivel de artillería o de combates, porque no hubo grandes combates. Aquí hay muy pocos edificios dañados. Ha habido ahora recientes bombardeos de los rusos que han empezado a bombardear en los últimos días, pero todavía no tiene el nivel de bombardeos que yo he visto, por ejemplo, en Limán o en Kharkiv o en otras ciudades del este del país, en Donbass, por supuesto, porque ya digo, los ucranianos tuvieron cuidado de no bombardearla cuando iban a liberarla, y los rusos lo que hicieron fue volar cosas específicas, pues eso, los sistemas de comunicaciones, la infraestructura energética, pero no lo que es la ciudad en sí misma, ¿no? No quiere decir que si siguen bombardeando durante mucho tiempo no vayan a tener los daños que ya se observan en ciudades como Limán, ¿no? O en Kharkiv.
No está arrasada la ciudad en sí misma, pero sí se ha producido algo que podíamos dar en llamar saqueo. En todo tipo de lugares de Jersón, además, bastante diferentes unos de otros, pero con un común denominador que ahora iremos descubriendo. Uno de ellos, uno de esos saqueos, Javier, tiene que ver con Potemkin, que es el fundador de la ciudad, amante de Catalina la Grande, de la zarina, que finalmente, después de muchas vueltas, bueno, en la historia, estaba enterrado en la catedral de Jersón hasta ahora.
Y se los han vuelto a llevar pensando que podían ser dañados de alguna manera por los ucranianos, cosa que no han hecho durante las últimas décadas, ¿no? También se han llevado la estatua que tenía en uno de los parques, al igual que se han llevado un par de estatuas más de grandes generales rusos, ¿no? Y además se han llevado todo lo que han podido, porque no solamente es una cuestión de huesos o de estatuas, ¿no? Se han llevado también miles de cuadros, o sea, básicamente han aplicado el saqueo sistemático que suelen aplicar en todas las ciudades que ocupan.
Porque lo ocurrido con Potemkin es solo un ejemplo de la calculada, del calculado, mejor dicho, y metódico saqueo de Rusia en Jersón antes de abandonarla. Especialmente con el arte, Javier, con las obras de arte en los museos. Apoyándose el ejército ruso por fuerzas chechenas, asesorados incluso por expertos en arte.
Los colaboradores que tienen, porque es cierto que hay una parte de la población que ha colaborado con ellos, pues los colaboradores que tenían dentro del museo fueron los que indicaron a los expertos venidos de otros museos de Crimea las obras que se tenían que llevar, y no se llevaron todas. O sea, nosotros estuvimos visitando el museo y había un amplio número de obras que seguían allí archivadas, y sin embargo sí se llevaron las más valiosas, igual que los iconos más valiosos. O sea, los iban eligiendo una a una. Había habitaciones completamente vacías, había otras en las que solo se habían llevado la mitad. Hubo incluso asaltos a colecciones privadas, por lo menos tengo constancia de una, en la que se llevaron casi 300, más de 300 iconos y pinturas de gran valor. El propietario me decía que valían más de 3 millones de dólares, y que también se realizó por encargo, porque vinieron incluso para los iconos, vinieron sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Dependiente de Moscú, para evaluar el valor de sus iconos, y fueron ellos los que dijeron, sí, esto tiene mucho valor, nos lo llevamos todo, ¿no? O sea, vino incluso, me decía él, que vino incluso un sacerdote de Moscú, expresamente para llevarse esa colección, ¿no? Aquí no ha sido solo las, como hacían en esos otros sitios, en que llevaban las lavadoras y los frigoríficos, aquí se han llevado todo lo que podían, y sobre todo objetos que tienen un gran valor para la identidad y el patrimonio cultural de Ucrania, ¿no? Que es un concepto que Putin también quiere hacer desaparecer, el concepto mismo de la identidad cultural de Ucrania, ¿no?
Por eso te iba a preguntar, precisamente, por el objetivo, ¿no?, de esto, por lo que hay realmente detrás de esto. Este plan, que parece calculado, está buscando eso, ¿no?, borrar, limar la identidad, de alguna manera, la identidad ucraniana a través de estos saqueos.
Hombre, yo creo que sí, que es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de rapiña con una intención de beneficiarse, porque ha ocurrido también, hay un otro ejemplo que no lo hemos citado, que es el saqueo del zoo, ¿no? Se han llevado los mapaches, se han llevado un burro, se han llevado unos lobos, se han llevado unos pavos reales, o sea, y eso se lo han llevado a un zoológico de Crimea, ¿no? Y eso es puro beneficio, ¿no? Y otro es el arrasar un poco con lo que es la identidad ucraniana. Otro de los lugares que han asaltado y del que han robado, y lo que han robado miles de ejemplares, es la biblioteca científica, que tiene una de las mejores colecciones científicas de todo el sur de Ucrania, ¿no? Entonces, ese es un daño irreparable, ¿no? Irrecuperable, porque... Y además que no es la primera vez que ocurre, o sea, siempre que los rusos han ocupado localidades ucranianas, lo primero que han hecho es saquear los museos y los lugares de cierto valor histórico para Ucrania. Y quiero recordar, por ejemplo, el... colecciones de oro de la época muy, muy, muy previa a la existencia incluso del Imperio Ruso, ¿no? Que también desaparecieron en manos de Rusia cuando ocupó Crimea. Con lo cual, sí, el intento último, quizás el más importante, más que el del beneficio económico, sea el intentar arrasar con todo lo que sea relacionado con la identidad ucraniana.
Y para conseguirlo, Javier, está claro que había, antes decía, una especie de plan. Ahora ya sí que, viendo todo lo que nos estás contando, parece que era un plan totalmente preestablecido. Aquí, desde luego, no podemos hablar de algo que queda en manos de la decisión de unos pocos soldados que están buscando su propio beneficio incluso, sino de algo muy meditado por detrás.
Sí, sí, eso fue un proyecto que se realizó en los últimos días antes de la retirada, en la que supuestamente se intentó evacuar, porque ellos utilizan esa denominación, todo lo que tenía valor, y se acudió a los principales centros de la localidad, tanto culturales, ya digo, como otros muchos. O sea, también se intentaron apropiar de los hospitales, de la maquinaria de los hospitales. Yo estuve con un doctor que me dijo que lo consiguió evitar y que al final se llevaron muy poco, pero bueno, en otros se llevaron todo tipo de maquinaria. Maquinaria agrícola también. En un supermercado me contaron que se llevaron hasta las compresas, porque no tienen ventas y las utilizan como vendas, ¿no? Hay, como yo digo, una mezcla de todo, pero también había un proyecto definido para saquear sobre todo lo que son museos y bibliotecas, o sea, centros culturales, porque eso, o sea, lo otro ha sido un saqueo de los soldados, los asaltos a supermercados, a los hospitales, bueno, pues ahí ordenadores, compresas, alcohol, cigarrillos, todo eso para un soldado tiene valor, pero para un soldado un cuadro del siglo XVII no tiene ningún valor, porque además es muy aparatoso, además había que mover camiones, había que mover especialistas que vinieron de los otros museos de Crimea, eso ya forma parte de un plan diseñado a nivel estatal, no es una simple iniciativa de los militares.
Esto es lo que ha hecho Rusia, esto es lo que ha hecho el ejército ruso en Jersón, en la ciudad en la que está Javier. Javier, hemos conseguido que aguante la línea, hemos podido hablar pese a las circunstancias, es lo que tiene una guerra, circunstancias que tenéis ahora mismo en esa ciudad. Así que gracias, te lo agradezco, te seguimos leyendo en El Mundo estos días y hasta la próxima, que vaya todo bien. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Javier Espinosa, desde Jersón, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, que puedes escuchar, como todos los que hacemos todos los días, en la web del Mundo, en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio. En la que utilices habitualmente, pues allí estamos, y allí te puedes suscribir para escucharnos cuando más te apetezca. Cuando lo creas oportuno, te podemos acompañar. Mañana jueves, una nueva historia, como siempre, como todos los días. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.